Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Nos acompaña en este tramo del programa Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, estamos poniendo broche final a este mes de noviembre, espectacular para las bolsas, en particular para la española. El año está hecho.
Bueno, siempre me gusta decir que el mercado es evolución continua, ¿no? Esta idea de 31 de diciembre,
borrón y cuenta nueva, ¿no?
Sí. No, eso no funciona para los mercados. El año está alcista, entonces, no sé, llegar hasta donde quiera o hasta donde pueda, ¿no? No le pondría puertas al campo.
Bueno, vamos a mirar niveles clave, si le parecen, algunos índices, antes de ir con dudas de nuestros oyentes y analizar títulos concretos, si le parece. ¿Por qué índice comenzamos?
Bueno, yo retomaría un poco lo que la semana pasada te contaba. Creo que hay dos o tres cosas en las que ahora pues merece la pena mirar para ir reafirmando el escenario o cuestionándolo. Por un lado, podríamos hablar del VIX. El VIX tiene un soporte muy importante en la zona de 12,70. Si rompemos ese soporte, pues eso debería venirle bien a las bolsas, más allá de que luego lo recuperemos, ¿eh? Me da un poquito igual. De hecho, creo que la volatilidad es uno de los argumentos más fuertemente alcistas que hay ahora mismo en el mercado. Esta caída de volatilidad tan violenta durante un mes, desde 23, te vas al histórico y ves ejercicios como este de corrección en la volatilidad tan potentes en tan pocos días y claramente son eventos alcistas. Más allá de lo que pase a corto plazo, el mercado tiende a continuar después de que eso haya pasado. ¿Qué otras dos cosas yo he estado vigilando? Pues para mí, por un lado, el mercado necesita ganar profundidad, definitivamente. Para eso necesitaríamos ver al Russell 2000 por encima de su media de 200 sesiones. Ayer tuvimos una jornada de ida y vuelta en el mercado con un cierre pues cerca de niveles de apertura. En el caso del Russell, que llegaba a subir casi un 2%, y como puedes ver, se frenaba en los saltos previos, dejados hace unos días, que además coinciden con esta media de 200 sesiones. En teoría, el índice lo tendría casi todo para seguir subiendo por una cuestión de contexto y porque ha hecho progresos importantes. Esta ruptura de directriz bajista, con formación de cabeza y hombros, con un hueco de ruptura, todo sobre un soporte excepcional, porque este soporte que tenemos aquí no solo son los mínimos del año pasado, es que los mínimos del año pasado son los mínimos de los máximos de ciclo 2018-2020, los máximos pre-COVID en un gráfico total return. Entonces, aquí hay, desde luego, una antigua resistencia que ahora es un muy fuerte soporte y que, como podemos ver, pues a finales del año pasado ofreció una ventana de, al menos de freno para la tendencia bajista que viene desde finales del 21 y que, en principio, debería ser un punto de inflexión si las bolsas quieren seguir escalando. La fuerte recuperación mensual pues no deja lugar a la duda. Además, es un patrón de tipo envolvente mensual, lo cual es pues muy positivo en esta zona. Y más allá de la ruptura de la resistencia, que le falta, estando aquí, pues vamos a esperar a que se rompa la resistencia para comprar, por ejemplo, ¿no? Si es que estamos pensando en invertir en pequeñas compañías. Pero si no, cualquier corrección debería ser vista como una oportunidad de compra en base a ese patrón de cabeza y hombros y a esa pauta envolvente en zona de soporte, obviamente con stop bajo los mínimos de los últimos meses. Y en los últimos días lo que creo que sí que hay que destacar es lo que ha pasado con los bonos. Me da igual, podemos coger cualquier parte de la curva, deberíamos hacerlo de una forma óptima con rendimientos, pero eso no es algo que puede hacer con esta plataforma. Entonces vamos a tomar el precio de los bonos. Aquí podemos ver el del 10 años, pero podríamos hacerlo con un 5, con un 2, las rupturas son claras, e incluso con un 30. El patrón de cabeza y hombros invertido que tienen los precios es inequívoco y las rentabilidades pues lo tienen al revés, es un patrón de cabeza y hombros de alcista en rentabilidad a bajista en rentabilidad, y eso pues después de una corrección como esta en los bonos no solo es una señal de compra interesante para hacer trading con ellos, sino que es, en mi opinión, una muy buena noticia para la renta variable, porque sobre todo en 2022 pues siempre estuvimos escuchando que la bolsa, y de hecho es así, pues está penalizada por las subidas de tipos. En principio, esto lo que nos dice es que los tipos están empezando a caer, es decir, ya en los mercados abiertos, no donde la Fed tiene la llave de la manguera, pero el mercado estaría descontando, yo creo, a partir de estas rupturas, pues bajadas de tipos para algún momento cercano, que puede ser algo que el mercado acaba leyendo mal, pero que en principio yo creo que ahora mismo al menos el mercado tiene que leer positivamente. Y de aquí quizá al oro, ¿no? El oro es un activo que yo seguiría mucho en este momento. El oro lleva bastante tiempo en esta zona de los 2000 y vamos a verle cerrar claramente por encima de los $2,000 por primera vez en la historia. Y vamos a verle cerrar por encima de los $2,000 dejando una buena vela blanca. No nos queda nada, ¿no?, para el cierre mensual, unas horas. Como puedes ver las otras veces que el mercado ha llegado a estos niveles de 2000, siempre hemos tenido correcciones. No hemos conseguido cerrar nunca por encima de 2000. Es verdad que la zona de resistencia está más arriba, está en 2075, pero bueno, tiene muy buena pinta. Y pues, si rompemos aquí, desde luego tenemos algo espectacular. Esto merece la pena verse a largo plazo, porque siempre se habla de que el análisis técnico es una herramienta de corto plazo. Bueno, aquí podemos ver una gran línea de tendencia, cómo ha funcionado perfectamente en los últimos años, cómo la corrección que teníamos hace unos meses se apoyaba justamente en esa línea. Ahí dejábamos un patrón envolvente y del patrón envolvente hacia arriba. Y ahora, con los tipos de interés rompiendo, vamos, los precios de los bonos, es decir, los tipos de interés rompiendo la baja, los rendimientos rompiendo la baja, eso debería venirle muy, muy bien al oro, que en definitiva tiene dos grandes vectores que explican su comportamiento a largo plazo, que son el dólar y los tipos de interés reales. Cosas como la inestabilidad política, la inflación, todo esto está bien, pero lo que de verdad explica el comportamiento del oro en el largo plazo es sobre todo los tipos de interés reales, y después el comportamiento del dólar, que en mi opinión, al menos para las próximas semanas, meses, y con la independencia de lo que pasa hoy, está bastante más correctivo que impulsivo. Es decir, no me extrañaría ver al dólar en la zona de 1,18, 1,20 y pico en los próximos, no sé, 12, 16 meses. No sé cuánto tardará, pero en mi opinión el 1,12 ha sido un primer nivel al que el mercado ha llegado, y luego ha caído sus primeras zonas de soporte. Se ha reorganizado perfectamente, lo podemos ver, el eurodólar en su primera zona de soporte, y a partir de ahí está dejando una vela mensual pues como la que deja la renta variable, como la que deja todos los activos de riesgo. Es decir, en principio, sobre su primera zona de soporte vuelve a despegar. Este habría sido un primer impulso y tendríamos el segundo. ¿Hasta dónde nos llevará? Pues no lo sé, pero puede llevarnos bastante arriba. Una línea de tendencia nos aguanta un alza hasta la zona de 1,15, y en mi opinión la propia tendencia bajista, si no ha hecho suelo, puede permitir un alza hacia la zona 1,20, 1,25.
Bueno, pues es lo que está vigilando ahora mismo Carlos Doblado especialmente. Vamos, si le parece, ahora con dudas de oyentes. Recuerdo cómo participar con nosotros a través de correo electrónico. La dirección a la que pueden escribirnos nuestros oyentes es oyentes@capitalradio.es. Tenemos también un número de teléfono que es el 91-283-3333, y luego pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp que nosotros iremos emitiendo. El número es el 687-050-600. Lo primero, esta tarde vamos a ir con un correo electrónico, Carlos, por ejemplo, y el primer valor, Colonial. Andrés nos escribe preguntando por la compañía, dice que cree que semanas atrás cerró usted una estrategia que tenía abierta, dice que él iba a esperar al cierre semanal y como ese viernes pegó subidón, al final mantuvo. ¿Qué haría si las tuviera, Colonial? Y pregunta también por Aritza. ¿Ve punto de entrada para este valor? ¿Empieza a tener buena pinta a largo plazo? Aritza, el ticker A de Albacete. Sí, perfecto, por si la localiza más rápidamente. Pero bueno, vamos a comenzar por Colonial, por ejemplo, por casa.
Vale, mira, yo, es cierto, cerré mi posición justo en los últimos días de caída. Al final el valor no rompe a la baja. Es un giro de contexto. Gira el mercado, el valor gira, pero el patrón de cabeza y hombros era clarísimo, y volvería a ejecutar mi posición y volvería a tomar mi pérdida. ¿Qué haría en este momento? Pues seguramente cerraría mi posición igual. ¿Por qué? Porque ahora ya estaría ganando dinero, pero no tengo muy claro dónde está. Entonces, si no sé dónde estoy, ¿para qué voy a estar? Honestamente, si la recuperación se hubiera producido desde este suelo, desde este mínimo, quizá estaría más confortable, pero es algo como que el valor tiene pendiente. Con todo y con eso, ha superado la zona de resistencia previa. Esto se puede ver ahora con una especie de doble suelo con ruptura en falso en la zona de mínimos, y si quiere mantenerla, pues al menos tiene un stop. Lo que pasa es que el stop se nos ha ido más lejos de lo que estaba al principio. En principio estaba en 5,10, ahora se nos iría al 4,90. Pero ya digo, yo cuando una cosa se me desestructura tanto, quizá prefiero liquidar y ya está. Me preguntaba mi opinión se la doy. Pero si a él le gusta el título y de momento está funcionando y oye, ha hecho lo más difícil, ¿no?, que es mantenerla en una situación muy complicada, pues puede darle una oportunidad con un stop bajo 4,90. Y en cuanto a Arista, pues es un valor que ha mejorado en el perfil de fondo, pero claro, es tan, digamos, es tan violentamente bajista este valor en el largo plazo que es muy difícil saber cuándo has abandonado esa gran tendencia bajista. Yo creo que es una pregunta que al final no hay que hacerse, honestamente. Yo he trabajado el título no hace mucho, desde BlackBerry, desde el Confidencial. Lo hice en base a este pequeño patrón de cabeza y hombros. Finalmente no liquide la posición, como podía haber pasado con Colonial, porque hice un ejercicio como el que ha hecho el oyente, que es un ejercicio de filtro. En mi caso es un ejercicio de filtro en precio, no de filtro en tiempo. No es pasar un diario y un semanal, sino es ver que este patrón puede encajar como una bandera y darle un poquito más, no un stop bajo el mínimo, sino un poquito más, y ahí el valor se reconstruyó. Luego hemos visto un doble suelo con ASA, muy claro, que anunciaba la ruptura de este canal bajista y la ruptura del canal bajista. Y a partir de aquí, el título no ha hecho nada más que mantenerse en lateral, después de haber vuelto hacia sus máximos. Los ha intentado romper. Yo, con este movimiento hacia atrás, cerré mi posición, la cerré poco por lo mismo que decía con Colonial. No es lo que yo esperaba al principio. Yo trabajaba con este patrón de cabeza y hombros. Finalmente tengo que trabajar con una bandera mucho más amplia. Bien, lo que tuvimos aquí es una vela que a mí me pareció bastante inquietante y de hecho sigue funcionando como resistencia. Es un patrón envolvente y ese patrón envolvente sigue ahí y no se ha roto ni siquiera en este movimiento al alza. ¿Qué ha pasado estos días? Pues que hemos visto una fuerte corrección. Imagino que el valor habrá presentado resultados o cualquier cosa. No se ha encajado bien. Ha seguido cayendo y hoy hemos tenido un reversal justo en el mínimo anterior. Entonces, si yo tuviera la posición hoy, la podría trabajar con un stop bajo el mínimo de hoy en cierre diario. Porque hasta antes de hoy lo voy a trabajar con cierre en el mínimo anterior, que es la zona 1.53, pero la vela de hoy me obliga a dar filtro porque nos hemos movido intradiariamente por debajo de ese punto y eso nos da un nuevo nivel. Si se quiere incorporar, si le gusta, pues hay argumentos. Por ejemplo, aquí se me ocurre, viendo rápido, veo una línea de tendencia donde los precios han rebotado. Bueno, si estás dispuesto a trabajar con esto bajo 1.49 y te gusta la compañía, adelante. Yo creo que argumentos técnicos para tenerla hay, y que el valor puede ganar altura, si bien es cierto que aquí hay resistencias importantes, como podemos ver. Por eso también esa reactividad por mi lado, porque esta resistencia sigue estando aquí y me molesta un poco. Pero más allá de eso, no esperaría a ver una salida del valor, o sea, tener claro que el valor ha dejado las tendencias de fondo liberadas, porque me temo que, como casi siempre, cuando tienes una buena compañía que cae muchísimo, hasta el punto de que puede llegar a ser considerado irracional, que los analistas value van a fijarse masivamente en ella, aunque lo hacían mucho antes de la zona de mínimos. O sea, todos sabemos que los value apostaban por la compañía, pues un 300 o un 400 o un 500% por encima antes de que haya hecho suelo, la zona de 3, la zona de 4, ya estaban enamorados de la compañía. Al final, si el título tiene calidad, lo que suele pasar es que se vuelve nube. Y es lo que ha pasado. Es decir, encontrar figuras de vuelta no siempre es algo que tengamos. Creo que incido mucho en esto, ¿no? Que buena parte de las figuras que tenemos de cambio, sobre todo de abajo arriba, son vueltas en nube. Entonces, te queda siempre la duda de si el valor ha revertido en tendencia principal, y creo que lo que hay que trabajar es en tendencia intermedia y ya se verá. Si uno gana altura y está dentro, pues genial.
Venga, vamos a continuar con más cuestiones. Vamos a escuchar, si le parece, a este oyente, a ver qué nos pregunta.
Muy buenas tardes, me gustaría por favor que me diera soportes y resistencias, si es tan amable, de tres valores americanos: Archer Daniel Midlands con ticker A DM, Costco y AutoZone. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, se le escuchaba un poco mal, no sé si ha podido percibir algo, Carlos, pero nos ponía sobre la mesa tres valores, preguntaba soportes y resistencias de Archer Daniel, nos decía el ticker ADN.
ADN. Es nice, es que el problema del mercado americano es que...
ADM, de Murcia, perdón. Costco, sí. Y AutoZone.
Sí, pero el mercado americano es que es muy grande. Puede ser el Nasdaq, puede ser el NYSE, puede ser Amex.
A ver, voy a intentar localizar. ¿Costco la tiene más fácil?
Sí, Costco ya la tengo aquí.
Venga, pues vamos con Costco entonces.
Vale. Pues bueno, Costco está en una tendencia alcista clara. Estas últimas semanas ha roto una resistencia importante de continuidad. A mí me parece que puede ser una oportunidad para incorporarse tardíamente, hay que decirlo, estamos en zona de máximo, hay que verlo, máximo histórico, por tanto estamos entrando muy tarde, pero si estamos enamorados de la compañía, pues esto puede verse como una ruptura y esto un doble pullback. ¿Dónde pondría yo el stop? Pues yo en esta resistencia sería agresivo, porque estamos en una resistencia de máximo histórico, tomaría un 572,25. Si se pierde eso, tengo un doble techo y liquido mi posición. Evidentemente los precios podrían caer simplemente hasta el primer soporte, zona 536, pero no voy a tomar ese tipo de riesgo en término monetario con un patrón que se produce en zona de máximo histórico. Así que sería agresivo con Costco.
En el NICE sería Archer Daniels ADM, Albacete, Dinamarca, Madrid.
ADM.
Sí.
Espera. Es 004, si no me equivoco. Archer Daniels, aquí está. La compañía ha llegado a una zona de soporte importante en proceso de fondo. Puede verse aquí el soberano soporte que los precios plantean entre la zona del 68 y el 65. Luego es una muy buena zona para pensar en tomar una posición. No ha alcanzado esa zona exactamente, pero bueno, es un mínimo previo. Podemos ver que en este mínimo previo ya tenemos un cabeza y hombros aquí, pequeño. Es un cabeza y hombros que da paso a un rebote muy fuerte. Luego tenemos un doble techo que anuncia una posible recaída. Los precios vuelven a caer hasta el origen. No perdemos la zona de mínimo anterior, con lo cual ya tenemos un argumento comprador aquí. Y ahora podríamos estar desplegando otro. Hay aquí un pequeño doble suelo con ruptura directriz. Me parece poca cosa, pero ya es bastante positivo. Creo que esto, pues lógicamente, está moviéndose de un modo parecido al del Russell 2000. No sé de qué compañía podemos estar hablando, pero me parece bastante parecido, con lo cual el desenlace pues podría ser similar. Ya hemos visto al Russell, ¿no?, que le faltaría una ruptura de resistencia en forma de media de 200 sesiones, y aquí nos faltaría quizá completar lo que podría ser un patrón de cabeza y hombros, para lo cual hay que superar cabeza y hombros invertido, para lo cual hay que superar esta zona del 75,6. Superando esa zona, podríamos trabajarlo con un stop bajo este gap que coincidiría más o menos con este segundo hueco, sería un stop bastante agresivo, zona 72-60, y ya más tendencialmente nos tendríamos que ir a 69.
Y el tercer valor era AutoZone, también en el NICE estadounidense, el ticker AZO, AZO.
Sí, AutoZone. Bueno, AutoZone está en una zona de resistencia fuerte, y aquí pues vemos también cómo hay una consolidación, una especie de triángulo expansivo, cómo rompe al alza, pero luego el título se ha vuelto a meter bajo la zona de soporte. Sí, esto podría ser una simple bandera. Ya está, y estaríamos en la parte baja de la bandera. Pero es bastante difícil marcar un stop, porque la bandera se puede dilatar por una o dos sesiones, y de nuevo tenemos esta idea del máximo previo, que es un poco lo que me inquieta, ¿no? Que el valor haya llegado a sus máximos y se haya frenado. Sería más partidario de ver cómo esta, digamos, zona de resistencia se rompe al alza, siendo esto una bandera, una formación de continuidad, porque en ese caso sí podría tomar un stop bastante agresivo bajo estos mínimos. Pero ahora mismo no me atrevo a darlo. Entonces, querría algo más claro. Suele pasar en análisis técnico, ¿no? Lo que haces es poner, bueno, y no solo en análisis técnico, suele pasar siempre que te acercas al mercado. Al final, lo que estamos haciendo muchas veces es decirle no a las compañías, ¿no? Ponemos filtros técnicos, filtros de precio, filtros de condiciones. Si haces factor investing, pues querrás ver a lo mejor que la relación entre el EBITDA y el, no sé, y la deuda sea una, y si no es esa relación, pues prefieres pasar a otra compañía. Si estás haciendo pues value, buscarás ciertas cosas que quieres ver siempre en una compañía, y si no están, pues es no. Entonces, yo a la hora de abrir una posición prefiero tener un stop más claro. Si no lo tengo tan claro, porque los patrones de bandera son muy interesantes porque permiten comprar bastante bien, lo que no quiero es ver ese proceso de corrección en una zona de un máximo histórico. Vamos a decir que me molesta, prefiero no tener ese tipo de resistencia frente a mis ojos.
Venga, vamos a ir con un correo electrónico, si le parece ahora, Carlos. ¿Sí? El que nos envía Marcos, su consulta. Dos valores, el primero de ellos es Google, Alphabet. Dice que lo lleva desde 94 y su precio objetivo son los 155 para el 60% de la posición y 177 para el 40% restante. Quiere saber cómo lo ve y dónde colocaría stop de beneficios. En los 120, tal vez. Y el segundo título es Taiwan Semiconductor, TSM, el ticker, en la bolsa de Nueva York. En esta acabo de entrar recientemente sobre los 97 con stop en 85 y objetivos para el 60% de la posición en 139 y en 164 para el restante, pensando en el medio plazo. ¿Quiere saber qué le parece esta estrategia también? Vamos a comenzar por Alphabet primero, si le parece.
Muy bien. Estaba buscando T1 Semiconductors, mientras tanto, luego si acaso me vuelves a decir dónde está el ticker. Yo, honestamente, creo que el valor es un mantener, claramente, con un stop bajo 120. Y si no perdemos 120, pues nada, mantener la posición. Ya está. O sea, a veces se acaba rápido y esta es una de esas ocasiones. Si no, pues tienes aquí un pequeño doble techo que ya te ha dado señal de venta. Tienes además una señal de venta con gap. Puedes ver cómo ese gap no se ha cerrado. Es decir, que el valor ha subido hasta su primera resistencia y justamente en la parte alta de su primera gran resistencia, una vez superada la zona intermedia que era este 127, los precios declinan. Si yo quisiera agresivo, me la quitaría fuera. Ya está, no nos esperaría nada más. Si quisiera ser tendencial, como digo, pues la zona 120. Esto se puede hacer también un poco viendo lo que pasa en el Nasdaq. El Nasdaq hoy está cayendo, es una zona de resistencia fuerte. Ayer ya tuvimos claramente una vuelta en el Nasdaq que nos decía cuidado. Tenemos aquí un pequeño doble top y es normal, ¿no? Con esta aceleración tiene que haber correcciones. Yo personalmente, mientras este hueco de ruptura en el Nasdaq no caiga, en mi opinión, incluso pese a esta vuelta semanal que estamos viendo, no me inquieta demasiado. Podemos ver que nos queda un día, que a lo mejor ni siquiera mañana será vuelta semanal. Pero son dos velas aquí colgadas en una zona de máximo previo, es verdad, una resistencia fuerte, con un hueco de escape o agotamiento, y que de momento pues este hueco no está cerrado. Así que yo, en semanas desde luego no hay nada, y en diario incluso ese hueco sería más abajo. Yo creo que cuando ves este tipo de rally entiendes que, bueno, que hay que descansar, y que cuando el mercado descansa pues muchos valores corrigen. La vela mensual es de escándalo. Entonces, yo no me siento agresivo. Otra cosa es, como decía antes, oye, que vamos a fijarnos en el VIX, no rompe el soporte, pero también fijémonos en la resistencia. Vale, pues aquí la tenemos, ¿no? Si rompemos una primera resistencia, si tenemos algo en el mercado que nos dice que hay que ser agresivo, pues seámoslo. Pero por el momento yo no veo absolutamente nada para hacerlo, y las correcciones forman parte del camino. Así que mantendría la posición con un stop bajo 120. Esa sería de entrada mi idea. Y la otra me has dicho que era T1 Semiconductor. ¿Esto
sí,
coincide en Nueva York?
Sí, en el NICE, T de Teruel, S de Sevilla, M de Málaga. Y nos decía este oyente que las tenía compradas recientemente en sobre los 97, y más o menos está por ahí la compañía. El stop lo tiene en 85.
Bueno, el stop lo tiene bien situado. Con lo cual, lo único que quizá yo haría es irme al chart de la bolsa de Taiwán para ver si coincide o no. Entonces, probablemente sí. Creo que usan el dólar en Taiwán y que Taiwán está dolarizado, con lo cual no debería haber variaciones en términos de chart. Deberíamos tener el mismo chart. Otra cosa es que esté yo patinando y Taiwán tenga su propia moneda. No, creo que no, pero si no la tiene, el chart va a ser igual. Pero bueno, estaría bien verificar que en la bolsa de Taiwán tenemos el mismo tipo de gráfico. Si no fuera así, yo siempre prefiero utilizar el de la bolsa, vamos a decir, de resistencia. Seguro que esto es una ADR, al final. El título cotiza en Taiwán y probablemente con más volumen que en Nueva York. Entonces, bueno, allí donde haya más volumen, consideremos que es el gráfico más fiable.
En un minuto que nos queda, Carlos, ¿alguna estrategia ahora mismo, algún valor?
Pues mira, yo estoy siguiendo Acciona. Me parece bastante interesante lo que hace. Creo que puede estar construyendo un patrón de tipo cabeza y hombros. Hablamos de un valor que ha bajado de 210 hasta 110 y que intenta revertir sobre un soporte bastante, bastante significativo, como son estos altos pre-COVID, la zona 120. La ha dilatado un poquito, pero eso forma parte de lo que puede pasar, ¿no? Y en la vela mensual, sí, que aquí ya la tenemos cerrada, lo que tenemos es un patrón envolvente. Patrón envolvente después de una vela de tipo martillo. El valor intenta romper esa zona de gran soporte, pero en cierres mensuales no hay ni mucho menos sensación de ruptura, y aquí lo que tenemos es de alguna manera la confirmación de ese patrón. Obviamente esto nos lleva a trabajar con un stop muy abajo, zona 112.65 es lo que hay. Cuando sí, los valores caen mucho, los stops suelen ser importantes.
Pues nos quedamos con esa zona de stop. Carlos Doblado, de Black Bear Broker, gracias. Muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.